5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora sigue pasando por la guerra abierta entre Israel e Irán en el tercer día de conflicto y por las últimas declaraciones de Donald Trump. A esta hora el presidente de Estados Unidos está realizando su primera comparecencia pública tras el ataque de Israel a Irán y antes ha confirmado a la CNN que la gran ola de ataques todavía está por llegar y que no descarta el envío de tropas terrestres. Más detalles, corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump dice ahora que no descarta el envío de tropas. También lo había dicho antes el secretario de la guerra, Pete Hegseth, en una comparecencia en el Pentágono en la mañana de este lunes. Ahora, la estrategia de Estados Unidos parece ser una consolidación de estas operaciones militares. Durará al menos 4 semanas, según ha dicho el propio presidente. Este está haciendo llamadas a diversos medios norteamericanos desde el inicio de la misión bélica, que comenzó el sábado en la madrugada de Estados Unidos. Trump dice que el objetivo es derrocar todo el sistema teocrático, neutralizar su armada y su fuerza aérea y dar paso a lo que él espera que sea una revuelta popular para instaurar un sistema democrático. Ha dicho que estos sacrificios, ya han muerto al menos 4 soldados estadounidenses, se hacen por la libertad del pueblo iraní.
Gracias, David Alandete. Cerca de 20.000 españoles residen o se encuentran de vacaciones en Abu Dhabi, Dubái o Qatar. En pleno estallido de la guerra, a otros ciudadanos de nuestro país este conflicto les ha pillado muy cerca de Israel. Es el caso de Sergio Peregrina, un joven que se encuentra de Erasmus en Jordania y que el inicio de esta guerra le ha sorprendido en Aqaba, ciudad que hace frontera con Israel. La embajada española les ha conseguido un vuelo hacia el Cairo, que se han tenido que costear ellos mismos y que les ha salido por unos 400 euros.
Todo estuvo bien hasta el día 1, que estábamos en Aqaba, que es una ciudad al sur de Jordania, en el Mar Rojo, casi fronteriza con Israel. Y nosotros, hablando con el consulado, conseguimos que nos ofrecieran un vuelo que salía desde Amán y llegaba al Cairo. La cosa es que ese vuelo costó súper caro, en torno a 400 euros, gracias al guía que nos proporcionó el transporte en autobús hasta Amán.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar la última hora del conflicto con la embajadora en funciones de Israel y el embajador de Irán en España. Y un último apunte, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 28 años de prisión al hombre acusado de matar al canónigo emérito de la Catedral de Valencia el pasado enero del año 24. El magistrado le considera autor de un delito de asesinato y robo con violencia. Y en los deportes, el Real Madrid obligado a ganar al Getafe para volver a la estela del Barça, Luis Munilla.
Partido Real Madrid-Getafe para cerrar la jornada de Liga, Pilar, hoy a las 9 en el Bernabéu con el Madrid, recordamos, a 4 puntos del Barça en la Liga, Miguel Ángel Díaz.
Con la obligación de ganar, la incógnita de cuándo reaparecerá Mbappé y con 6 bajas afronta Arbeloa el partido que ha recuperado en la convocatoria a Rodrigo y a Hausen. Pierde a Camavinga con un problema en una muela. En principio Gonzalo y Vinicius serán los delanteros, Rüdiger y Alaba los centrales y Thiago Pitar tiene opciones de ser titular. En el Getafe informa Gema Santos, Gené está sancionado y ha entrado en la convocatoria Abkar. Nunca el Getafe ganó en el Bernabéu, se espera una buena entrada, va a pitar Muñiz Ruiz.
Y lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30, hoy en COPE. Mañana tenemos el Barcelona Atlético de la Copa, pero en la previa, los precandidatos a la presidencia del Barça están entregando las firmas para poder seguir en la carrera electoral, Víctor Navarro.
2 de los precandidatos, de 6 en total, han entregado aquí en las oficinas del Camp Nou. Recordemos, deben pasar 2.337 firmas válidas para ser candidatos a partir del viernes. Víctor Font ha traído más de 5.000, son 400 más que las que presentó en 2021. En media hora se espera a Laporta. Por ahora la oposición no ha llegado a un pacto para hacer frente común contra el expresidente.
Y vamos a escuchar a Víctor Font, el candidato que ya ha recogido esas más de 5.000 firmas, hablando de lo que espera con respecto a Joan Laporta en lo que queda de carrera electoral.
Y espero que en los próximos 10 días, 13 días, haya debate y no nos escondamos detrás de los macarrones y el jamón.
Hoy se cierra la jornada segunda con la reanudación del Sporting Leganés a las 8 y con el Córdoba-Andorra a las 8:30. Y juega también la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial a las 8:30 contra Ucrania en Oviedo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Puede llover a última hora de la tarde. Mañana vamos a tener más nubes, 17 grados de máxima y algún chubasco ya por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón. Dificultades de salida A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección A6 y Carabanchel sentido A5 por un accidente ya resuelto que también afecta a la M45. La portavoz municipal socialista Reyes Maroto ha calificado la estrategia del sur presentada hoy por el alcalde Almeida de refrito de planes ya existentes con un enfoque propagandístico. Ese plan de revitalización de 9 distritos del sur pasa por impulsar el desarrollo de la Broñigal. Escuchad la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. I'm next in
line in my supply. Lo acabamos de contar en el boletín de las 6 de la tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la gran ola de ataques está todavía por llegar y no descarta además el envío de tropas terrestres a Irán. Sobre el terreno, lo que sabemos es que en este tercer día de conflicto en Oriente Próximo, el grupo armado de Hezbollah en el Líbano sigue bombardeando a Israel y que Netanyahu responde con ataques a Beirut. Todo ello mientras Estados Unidos e Israel siguen lanzando misiles sobre Irán. El régimen de los ayatolá dice que seguirá resistiendo y que no va a negociar con Estados Unidos. En total, 12 países han sufrido algún tipo de ataque por parte de Irán en las últimas horas. Sobre todo son estados del Golfo Pérsico que tienen bases estadounidenses en su territorio. Todas las bases con intereses militares estadounidenses en un rango de más de 2.000 kilómetros pueden ser objetivos iraníes, como ha sido el caso de la base aérea británica en Chipre, donde un dron impactó la pasada medianoche sin causar esos daños importantes. Chipre, ojo, Unión Europea. Y también estamos pendientes, por supuesto, de las consecuencias económicas derivadas de toda esta situación, con todas las miradas puestas en el estrecho de Hormuz, que es el lugar de paso del 20% del petróleo mundial. Por ahora, el gas sube ya un 20%, el petróleo un 10%, se acerca a los $80 el barril de Brent, que es el de referencia, y tenemos pérdidas en las bolsas, que era también lo previsible. De hecho, la Bolsa de Madrid, el IBEX 35, ha cerrado con un 2,62% de caídas y Wall Street ha abierto también en números rojos. Enseguida te vamos a contar qué puede pasar con esta guerra, hasta dónde podría llegar Estados Unidos y hasta cuándo puede resistir el régimen de Teherán. Pero antes, quiero contarte la historia de Amir. How long till it feels like the wounds finally starting to heal. Sus padres salieron de Irán para buscar un futuro mejor y lo consiguieron. Él nació en Teherán, se crió con su abuela, pero se vino a España con sus padres cuando era un niño, cuando tenía 13 años. Ahora con 28 se dedica al mundo de la moda, disfruta muchísimo de su oficio, pero estos días no están siendo nada fáciles para él. Buena parte de su familia continúa viviendo en Irán y las noticias, como puedes comprender, llegan a cuentagotas. Amir, además, sabe perfectamente de lo que es capaz el régimen iraní. Durante las grandes protestas de hace unas semanas, como estas que estás escuchando, esas que fueron sofocadas con una brutal represión, el régimen asesinó a 30.000 personas, según cifran algunas organizaciones no gubernamentales. Y una de las personas que perdió la vida en esas concentraciones, que fue asesinada en esas manifestaciones, fue precisamente la prima de Amir. Su prima Diana tenía 16 años. Amir, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bastante mejor, asimilando la cosa un poco.
Asimilando toda esta situación que no sé si como iraní esperabas que llegase.
No, sí, sinceramente ya desde hace 10 años ya la gente ya veía venir estos que llegarían esos momentos, porque la gente ya estaba un poco harto, un poco demasiado harto de la situación del gobierno, nivel de pobreza, de todo lo que había. Entonces, pues, parecían cenizas, o el fuego debajo de la ceniza. Con un poco de chispas se prendían todo. Entonces, yo lo veía venir, pero no así, tan fuerte de esa manera.
Y la prueba del hartazgo que dices de la gente de los últimos años son las manifestaciones que hemos visto. Y en una de ellas, como contábamos, falleció tu prima, adolescente, 16 años. ¿Qué le pasó a Mir?
Sí, durante las protestas, me imagino que ustedes saben que la gente de Irán tiene al líder elegido, que es el hijo del anterior rey de Irán, Reza Pahlavi. Entonces, él dio como un comunicado que en estas fechas tienen que salir a la calle a protestar. Y salieron miles y miles de personas. Y claro, como el gobierno islámico de Irán es un gobierno que no tiene piedad con nadie, empezaron a cargar a la gente con armas de fuego. Y en tal caso, mi primo, junto a muchos más que han sido asesinados, recibieron balazos en la cabeza, disparos directos en la cabeza, en el pecho, en el corazón, en el cuello.
Sin piedad alguna, simplemente por salir a manifestarse.
No, de hecho, usted acaba de decir que son más de 30.000 personas. Pero según las cifras que salió dentro de Irán, dentro de los hospitales, de los sitios así, son más de 80.000 personas, más o menos.
Es una barbaridad, es una represión brutal.
Hay muchos cadáveres desaparecidos, hay mucha gente desaparecida, hay familias que buscan sus hijos o sus hijas, no saben si están muertos o vivos. En las cárceles hay una fila larga de ejecución.
Y creo además que a las familias de los fallecidos en esas concentraciones, el régimen está obligando a decir que la muerte de los suyos, la muerte de sus familiares, se debe a otras causas.
Sí, en tal caso a mi prima, por ejemplo, a una niña de 16 años le dijeron que esto murió por una sobredosis de droga.
¿Tienes mucha familia todavía allí en Irán?
Familia cercana, no mucho, pero sí. Tengo mis tías lo que estaban, pero ya he perdido 7, así que tampoco queda mucho.
¿Has perdido a 7 familiares en los últimos años?
Sí, 7, no, durante, hace 2 meses, en esas protestas.
En las últimas protestas, las que empezaron a final de año, final de 2025 y continuaron a principios de enero. ¿7 familiares?
Yo perdí 7, perdí como 3 amigos de infancia, los vecinos que teníamos en Irán, sí. Por eso digo, es que ya no es que sea mi familia o su familia o familia de otros. Hay tantos muertos, tanta gente asesinada que el país entero está con una tristeza inmensa.
¿Y qué te cuentan los que continúan viviendo allí en Irán? ¿Qué te dicen? Supongo que la información, están sin internet. Llevan todos estos días
otra vez
sin internet. No sé si has podido comunicarte con amigos, con algunos de los familiares que todavía te quedan allí. Estos días imposible.
No, estos días imposible. Pero hace una semana uno de mis antiguos amigos salió de cárcel. Tuvo que pagar alrededor de, creo que 80.000 euros para que le dejen salir, pero estaba todo reventado. Perdió un ojo por las torturas que le daban ahí en cárcel. Le habían maltratado un montón y me dijo que quiero suicidarme. Porque en tal caso, a cierto punto creo que hay violencia también hacia los hombres también.
¿Hacia los hombres?
Hacia los hombres creo que hay violencia también. Y a las mujeres no lo cuento. Porque debe ser terrorífico.
Bueno, me imagino que si vivir ya en un país con ese régimen es complicado para un hombre, para una mujer, lo que dices.
Sí, no. Pues de hecho, en las en las leyes del gobierno islámico viene que si arrastramos a una niña menor de edad que es virgen, si lo llevamos a cárcel, antes de ejecutarla tenemos que violarla para que no se vaya al paraíso.
¡Qué barbaridad!
Es absurdo, ¿qué paraíso?
¿La gente vive con miedo?
Cada vez menos. A lo largo de estos años sí que había miedo. Incluso yo con mi familia les hablaba y me decían, no hable mal de gobierno, puede que pasen cualquier cosa. Pero últimamente no, durante esos últimos 5 años, la gente sabía que si habla en contra del gobierno puede acabar en preso puede acabar asesinado, ejecutado, pero ya. Es que la gente está hasta aquí. Ya no puede aguantar más y yo creo que es normal. Después de medio siglo casi, viviendo con represión y cosas así, debe ser.
Y Amir, ¿qué puede pasar ahora? Tras lo sucedido el sábado, tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel a tu país, a Irán, ¿qué solución tiene esto? ¿Por dónde crees que va a pasar? Y si piensas que puede ser el principio del fin del régimen de los ayatolás.
No, yo creo que acá ya están acabados. Los ayatolás, yo creo que ya están acabados. Ya se han cargado al líder supremo de Irán, que llevaba 30 y pico años gobernando. Y del resto yo creo que poco a poco se van eliminando. La cosa es que no sé cuánto duraría, porque ahí tienen muchas, como son, parecen a un pulpo. Han cortado a una pata, pero todavía quedan 7 más porque son demasiados.
Está la Guardia revolucionaria,
están sus...
La policía, los militares, paramilitares también.
Claro, pero a nivel exterior también está Hamas, Hezbollah, los Houthis. Uh-huh. Claro, porque el gobierno islámico era el que alimentaba a todos los terroristas de la zona. Entonces, todavía hay, de hecho, muchos de los militares que estaban en las calles disparando a la gente durante las manifestaciones eran los Houthis, venían de Irak, por parte de Palestina también. Claro, claro.
Y te preguntaba ahora, ¿qué crees que puede pasar? Y me decías, yo creo que el régimen de los ayatolás ya está acabado.
Ya están acabados. De hecho, es que todo empezó desde 7 de octubre, cuando empezaron a eliminar los líderes de cada, el líder de Hamas, de Hezbollah, ya tenía que llegar el momento de los ayatolás también. Demasiado duraron.
¿Y te gustaría volver a tu país, a Irán, si cambian las cosas?
Bueno, llevo 15 años sin irme a Irán, pero sí, para ir a visitar, sí, pero para vivir, yo creo que ya estoy bastante acostumbrado. Creciendo aquí desde niño en España, no sé, un tema complicado. De hecho, se lo decía a mis amigos iraníes. Me decían, no, tú estás loco, todos queremos volver. Digo, cada uno lo ve desde su punto de vista, uh-huh. Pero estoy tan acogido aquí en España. De hecho, no sé, tengo un amor eterno hacia los españoles con la manera que me trataron también. A lo largo de ese año, de esos años que han estado siempre a mi lado, empujándome hacia arriba, no sé, la verdad que no sé. Pasé mis mejores tiempos de la juventud aquí en España. Es
pues,
difícil.
Amir, iraní residente en España desde hace ya unos cuantos años, 15 años, amante del flamenco, me ha confesado hace un momento, me ha hecho muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Amir, que vuelvas a tu país de la forma que quieras, como para pasar unos días como turista o para volver a residir allí. Y ojalá que lo puedas hacer en un país ya libre.
No, gracias a vosotros por querer ser nuestra voz y dar importancia al tema.
Gracias, Amir, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes.
Pues ya han pasado más de 48 horas del inicio del conflicto en Irán, más de 2 días desde que Estados Unidos e Israel aniquilaron al ayatolá Jamenei. Y hoy en la tarde nos seguimos haciendo muchísimas, muchísimas preguntas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué el ayatolá ha sido el primer objetivo? ¿Podría caer en las próximas semanas un régimen que lleva 47 años gobernando Irán con mano de hierro? Pues se lo vamos a preguntar a Javier Gil Guerrero, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra y es autor de un libro, La sombra del ayatolá. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, para empezar por lo básico, cuando ahora hablamos del régimen iraní, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Quién manda ahora en Irán?
Bueno, estamos hablando de un régimen único en el mundo. Estamos hablando de una república islámica, que a muchos occidentales les sonará un oxímoron, ¿no? Esta conjunción de república islámica. Es una mezcla de teocracia con instituciones republicanas, como es un parlamento, un presidente, unas elecciones en las que puede participar la gente, aunque los candidatos pues son seleccionados por el propio régimen. Pero el corazón de todo este sistema, la araña que está en el centro de esta telaraña, es el líder supremo, una figura que no es elegida por la gente, que es de carácter vitalicio, y que la República Islámica solo ha conocido 2 líderes supremos. Uno fue Jomeini hasta su muerte en 1989, y desde 1989 hasta hoy pues ha sido Ali Jamenei.
Que concentran todo el poder.
Exacto, están en el centro de la máquina. Son los que reparten todo el poder, los que arbitran todas las disputas que pueda haber entre los diferentes organismos y facciones del régimen. y bueno, pues son los árbitros finales, ¿no? Y toda la política exterior, toda la política de defensa es su prerrogativa. Y ahora, pues en 47 años de historia de la República Islámica, por primera vez nos encontramos ante una situación en la que no hay un líder supremo, porque el líder supremo ha sido asesinado por Israel en este bombardeo. Y lo que tenemos es un consejo transitorio formado por dos clérigos y el presidente del país, Pezeshkian, pues que han tomado temporalmente las riendas del poder en ausencia de esta figura que es clave, ¿no? Porque toda la arquitectura de la República Islámica se basa en la noción del velayat-e faqih, quiere decir la custodia del jurista. Y este jurista pues tiene que ser un gran ayatolá, tiene que ser un clérigo con funciones, con poderes religiosos y políticos. Y ahora mismo pues hay un vacío de poder en el centro del sistema. Y no parece que haya mucha coordinación entre todos estos grupos.
Javier, y te pregunto, con la cúpula iraní caída este pasado fin de semana, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos ahora mismo?
Bueno, Irán sigue teniendo una capacidad para responder a sus enemigos, como estamos viendo. Irán es verdad que se está centrando en los objetivos más fáciles. Los objetivos más fáciles son las monarquías árabes del Golfo, de Kuwait a Omán, que están al otro lado del Golfo Pérsico, y que dada la proximidad geográfica a Irán, pues Irán puede utilizar cohetes y drones que no podría utilizar contra Israel, ¿no? De corto alcance. Y Irán tiene un arsenal muy numeroso de este tipo de cohetes y drones, y son los que están utilizando. Parece ser que Irán, por ahora, ha optado por una estrategia en la que, más que castigar a Israel, está tratando de castigar a Estados Unidos y a estas monarquías árabes del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque sabe que Israel cuenta con una gran resiliencia, y Israel es un país unido, Israel es un país acostumbrado a hacer grandes sacrificios, pero Estados Unidos y las monarquías del Golfo no tanto. Y parece que la apuesta de Irán es, bueno, a terminar pronto la guerra, pues menoscabando este apoyo que pueda haber entre las monarquías árabes del Golfo y entre Estados Unidos.
Desde que el ataque de Estados Unidos a Israel acabó con el ayatolá Jamenei, el sábado se han sucedido dos tipos de reacciones allí en el país, en Irán. Por un lado, las protestas en las que se exige venganza. Y por el otro, las celebraciones por la muerte del tirano. Javier, ¿cuál de las dos imágenes representa mejor a la sociedad iraní ahora mismo? ¿La que quiere ya un cambio de régimen o todavía hay muchos que lo apoyan?
Bueno, las dos imágenes son verdaderas, pero yo creo que la segunda tiene un apoyo mucho más extendido entre la población. Yo creo que la República Islámica es un régimen que a nivel ideológico se encuentra agotado. Es verdad que todavía hay una parte de la población que le apoya, es verdad que todavía cuentan con el aparato represor que impide que la gente pueda tomar el poder, pero yo creo que hay una mayoría social que está harta de la República Islámica, que siente que la República Islámica la ha llevado a un callejón sin salida, que desde que llevaron a cabo la Revolución Islámica de 1979 no han hecho más que empobrecerse y aislarse del resto del mundo y abrazar una política de confrontación, este continuo muerte a Israel, muerte a América, que solo les ha llevado pues a sufrir revés tras revés, ¿no? Y es un precio muy alto el que ha pagado la población en estas décadas. Y bueno, pues aunque es cierto que hay un sector de la población que todavía apoya al régimen, yo creo que hay una mayoría social que claramente está harta, ¿no? Y que quiere buscar una salida a una situación imposible en la que se han visto obligados a hipotecar su futuro y el de sus hijos.
Para entender este contexto, desde luego es clave la figura del ayatolá Jamenei, aniquilado el pasado sábado en su residencia de Teherán. Pero para entenderlo bien tenemos que irnos hasta 1979, cuando triunfa en Irán la Revolución Islámica. En ese momento, quien llega al poder es el predecesor de Jamenei, el ayatolá Khomeini. ¿Quién era este hombre y en qué contexto se hace con el control del país, Javier?
Bueno, Khomeini era un clérigo que lidera toda la lucha, el movimiento opositor contra el Shah, desde principios de los años 60. A principios de los años 60, el Shah lanza una revolución, la llama la Revolución Blanca, para modernizar el país. Y en esa revolución, pues por ejemplo, se da el derecho a voto a las mujeres, se da más derechos a las mujeres con respecto al matrimonio, a la maternidad de sus hijos. Hay una reforma agraria que quita el poder de los clérigos sobre el mundo rural. Y hay también un estrechamiento de la alianza con Estados Unidos. Pues bien, todas estas cosas son anatema a vista de Khomeini. Y ya desde los 60, pues Jomeini lidera una insurrección contra el Shah y contra esta revolución que pretendía modernizar la sociedad y la economía iraní. Jomeini desde entonces hubo de partir al exilio en Irak y en 1978, después de una crisis económica brutal en Irán, pues Jomeini capitaliza este descontento social para decirle a la población que el problema, la raíz de todos sus problemas es el Shah, es la monarquía de los Pahlaví, y que el Islam es la solución. Y este es un poco el eslogan de la Revolución Islámica de Irán. Uh-huh. El Islam es la solución a todos vuestros problemas. Y bueno, pues todos los movimientos opositores a lo largo del año 1978, desde los comunistas hasta los liberales, van aceptando el liderazgo carismático de Jomeini con tal de acabar con la monarquía. Y en 1979 logran este objetivo. El problema es que lo que ocurre después del triunfo revolucionario en 1979 no es una transición hacia una democracia liberal en Irán o hacia un gobierno más representativo y más libre.
Todo lo contrario.
Sino todo lo contrario, ¿no? A un régimen mucho más represor, mucho más brutal. Y las primeras víctimas de la revolución son muchos de quienes la hicieron posible, ¿no? A lo largo de los años 80 hay matanzas de comunistas, matanzas de socialistas y también pues se cargan a todo este espectro que era más demócrata liberal. Y lo que vemos en los años 80 es una concentración de todo el poder en manos de Jomeini y es una figura tremendamente popular hasta su muerte en 1989.
En 1989 muere Jomeini, toma el testigo Ali Khamenei y la represión en el país va aumentando, agudizada en los últimos años con la muerte de Mahsa Amini, que fue detenida por llevar mal puesto el velo islámico y que murió mientras estaba en custodia policial, lo que provocó muchísimas protestas, como las que hemos visto también en las últimas semanas, que fueron reprimidas con una dureza tremenda. Algunas fuentes hablan incluso de hasta 30.000 personas fallecidas en esas manifestaciones. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Bueno, hay un cambio de paradigma en Irán desde que Trump abandona el acuerdo nuclear e implementa la política de máxima presión hace ya unos 8 años, ¿no? 8 o 10 años. Desde entonces la situación económica de Irán se ha deteriorado de una forma brutal y desde entonces hemos asistido a un ciclo de protestas que cada vez es más recurrente y que cada vez es más intenso. Y las protestas que tuvieron lugar en enero del mes pasado, de hace 2 meses, pues son la última gota en este ciclo de protestas cada vez más creciente, cada vez más numeroso y cada vez más violento. Y aquí el problema al que se enfrenta la República Islámica, el régimen, es que por mucho que ellos sean capaces de reprimir estas protestas, de usar la fuerza, porque para ello tienen a la Guardia Revolucionaria, tienen a la policía, tienen a los Basits, tienen todos estos cuerpos policiales, militares, paramilitares, milicias, para reprimir a la población. El problema es que no tienen la capacidad de resolver los problemas que llevan a la gente a salir a las calles. Y estos problemas son una demanda de una mayor libertad política, de una mayor participación ciudadana en las elecciones, que los candidatos a las elecciones no estén tutelados por el gobierno. El régimen no está dispuesto a hacer esa reforma. Y por otra parte, una mejora de la situación económica. Tampoco realmente puede mejorar la situación económica porque no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos que permita el levantamiento de las sanciones. Con lo cual, el régimen se encuentra metido en una espiral en la que no tiene salida, ¿no?
¿Pero crees, Javier, que podríamos estar en el principio del fin del régimen de los ayatolás?
Bueno, ciertamente la República Islámica se encuentra en el momento más delicado de toda su historia. Y si realmente hay un momento en el que la República Islámica puede caer, es este momento. Pero también es cierto que no hay ningún caso de un régimen que haya sido derrotado en el sentido de que se produzca un cambio de régimen mediante una campaña exclusivamente aérea, sin tropas sobre el terreno, sin una invasión terrestre. Es verdad que tanto Trump como Netanyahu cuentan con este descontento social, cuentan con el ejemplo de los cientos de miles de iraníes que salieron a las calles hace 2 meses, pero también es cierto que esa gente no tiene armas, que esa gente no tiene una infraestructura organizada dentro de Irán, no hay unos líderes opositores carismáticos dentro de Irán, no hay una jerarquía opositora preparada dentro de Irán, y eso juega a favor del régimen. Una de las cosas que permitieron el triunfo de la Revolución Islámica es que había grupos terroristas dentro de Irán luchando contra el Shah, había grupos políticos dentro de Irán bien organizados luchando contra el Shah y todos decidieron coordinar sus actividades y ponerse bajo el liderazgo de Jomeini. Uh-huh. Y fue esa unidad de la oposición la que permitió el triunfo revolucionario. Ahora mismo no nos encontramos en un escenario así.
Pues muy ilustrativo, desde luego, todo lo que nos acaba de contar Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra y autor del libro La sombra del Ayatolá. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues la última hora de esta guerra de Irán pasa por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de comparecer en directo. Ha dicho que la gran oleada de ataques está todavía por llegar y no ha descartado el envío de tropas terrestres a Irán. Vamos allí, vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Comparecencia de Donald Trump, que no sé si ha terminado ya, David.
Hace unos segundos el presidente ha acabado esta comparecencia en la que, de nuevo, Pilar, bastante llamativo, no ha aceptado preguntas. No las aceptó ayer cuando estábamos los periodistas esperándole en su regreso y no las ha aceptado desde que ordenó el ataque en la mañana aquí del sábado. Ha sido bastante llamativo el hecho de que sí ha tenido conversaciones con periodistas por vía telefónica, pero no se ha enfrentado a la prensa como suele hacer Donald Trump, ¿no? Esto es llamativo porque lo suele hacer a diario, ¿no? 2-3 veces. Lo que te puedo resumir de lo que se ha establecido hasta ahora en esta comparecencia que ha tenido, también en un acto de corte militar aquí en la Casa Blanca, es, por un lado, que esta operación puede tardar, había dicho antes 4 semanas, ahora ya habla en términos de muchas semanas. Y segundo, que sí, que no se descartan operaciones terrestres con esta finalidad de estabilizar Irán en este periodo transicional, ¿no? Porque ahora el grave riesgo, Pilar, es de violencia dentro del país y también en países vecinos, como ya se está dando, ¿no?
¿Qué se dice allí? ¿Qué se está especulando en Estados Unidos? Pues eso, nos decías que el conflicto puede durar, bueno, ya lo ha dicho el propio Trump, ¿no? Que ha anunciado que puede durar más de las 4 semanas que había dicho, no sé si el sábado o el domingo.
Realmente hay un estado de conmoción entre el estamento político y civil, Pilar. A ver, desde el 79 se escuchaba aquí en Washington aquello de que Irán era el país que cantaba muerte a América, el gran Satán, etcétera, etcétera, ¿no? Era el gran adversario en la escena internacional. La crisis de los rehenes, los estadounidenses muertos en la revolución del 79. Entonces, desde entonces, Irán estaba marcado para el gobierno de Estados Unidos. Todos, absolutamente todos los presidentes, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bush padre, Clinton, todos se habían planteado en alguna ocasión algún tipo de hostilidad con Irán por lo que hemos visto, ¿no? Por un lado, por ataques a Estados Unidos, objetivos estadounidenses o aliados, o por vulneraciones de los derechos civiles y la responsabilidad de proteger. El que finalmente ha dado ese paso, Pilar, es Donald Trump. Y hay una parte que te quería comentar, que se dice aquí, se dijo en una conversación que tuvieron funcionarios el sábado con un grupo de periodistas, que es que también se está rigiendo Trump, aunque no lo diga, por el principio de la responsabilidad de proteger. Esto es una doctrina adoptada por la ONU en el 2005 que establece que cuando se dan graves violaciones de los derechos humanos y las libertades civiles y un gobierno o régimen no hace nada para impedirlo o las perpetra, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. Eso es lo que van a esgrimir ellos en Naciones Unidas, ¿no?
Te quiero preguntar por las bolsas. La repercusión económica, la más inmediata ya la tenemos, es que el petróleo ha subido el barril de Brent un 10%. La Bolsa de Madrid ha cerrado hace un ratito con pérdidas, un 2,60% de pérdidas. ¿Allí cómo están las cosas? ¿Cómo ha abierto el Dow Jones, David?
Pues ha abierto, obviamente, a la baja, está habiendo daño en los mercados, pero era el esperable. No tan grave como se preveía. Hay una cosa importante, Pilar, en cuanto a Trump. Sus asesores son muy buenos a la hora de vender supuestas estrategias, que solo Dios sabrá si eran ciertas o no. Pero se dice que hubo una especie de, esto según dicen los aliados de Trump, una jugada maestra en la que se controla ahora el petróleo venezolano y ya se puede tener cierto control sobre el precio del crudo con estos millones de barriles que está entregando Delcy Rodríguez a Estados Unidos. Y con esto ya se pasa al ataque en Irán. De nuevo, esto es algo que han repetido diversos portavoces de la Casa Blanca y aliados suyos, pero falta ver cuál va a ser realmente, en un plazo de semanas o meses, el efecto sobre el precio de crudo, no solo en Estados Unidos, sino en muchos sitios, incluida España. Recordemos, Pilar, por el estrecho de Hormuz, que controla Irán nominalmente, pasa el 25% del suministro mundial.
Bueno, pues David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. Yo diría que es el hombre que más trabaja del planeta, porque madre mía, David, la que tienes
hoy encima. Por lo menos hemos podido hablar sin que estuviera Trump hablando delante, que ya eso me ahorra un problema.
Sí, sí, es verdad, porque cualquier día en este programa vamos a ser testigos de cómo te echan directamente de la Casa Blanca por estar
yo creo.
En directo con nosotros. El otro día cuando me mandaste una foto me quedé impresionada porque estabas haciendo el directo y tenías a Trump a cuánto, a 10 metros.
Sí, claro, es que uno de tus productores me preguntó, oye, ¿le pasa algo a Landete? Que suena muy bajo. Y digo, no, es que no puedo hablar un poco más fuerte porque me van a echar.
Bueno, las cosas de la Casa Blanca, que hay accesibilidad al presidente de los Estados Unidos, que habitualmente se le suele preguntar, excepto pues en la comparecencia, que acaba de terminar allí en la Casa Blanca y en la que ha tenido también este fin de semana que, curiosamente, Donald Trump no ha admitido preguntas. Alandete, gracias por estar con nosotros y como siempre, buen trabajo, compañero. Te seguiremos.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
¿Y a mí?
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años? ¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, reconoces el sonido, ¿verdad? El de las videollamadas que forman parte de nuestro día a día. Reuniones de trabajo, conversaciones con familiares o amigos, charlar con amistades también que viven en el extranjero. Pero ¿cómo sería una videollamada entre personas que pasan de los 100 años?
¡Madre mía! ¿En qué idioma me
dicen? No tengo tantos años como me dicen. Nada más que tengo 105.
Con mi marido vivió 22 años y siempre he sido feliz.
No recuerdo dónde lo vi la primera vez.
¿Te gustó?
Sí.
¿Y te pareció bien guapo?
Sí.
Tú imagínate, 17 mujeres centenarias, una por cada comunidad autónoma, conectadas a través de videollamadas. Entre todas suman 1.757 años. Pues estas personas han encontrado cometido en una videollamada para compartir sus recuerdos. Y es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Somos más o menos de la misma generación. Yo soy más mayor, pero más o menos.
Más o menos, somos de la misma quinta, sí.
Claro, si te hablo, por ejemplo, de hacerte una goma de borrar con miga de pan, o te hablo de llevar los vidrios para que te dieran unas pesetillas, o la paga de 20 duros, ¿te acuerdas?
Hombre, perfectamente.
Nos han unido una serie de cosas de porque es lo que hace especial a una generación. Y de eso vamos a hablar. Jorge Terreu es un ingeniero informático. Tiene solo 27 años y ha reunido a 17 mujeres centenarias en una videollamada, pues para que hablen, pues eso, de sus cosas, de lo que vivieron. Con Jorge hemos hablado alguna vez porque él fue uno de los responsables de Maximiliana, que es un móvil diseñado específicamente para personas mayores. Mi padre lo tenía. Y que permite comunicarse con tu familia una manera súper sencilla, para que no se líen. Y el nombre, por cierto, se lo puso su abuela. Pues ahora Jorge ha emprendido esta cruzada para hacer que las personas mayores rompan esa brecha digital y ha hecho este encuentro entre centenarias.
Qué bueno. Pues a Jorge Terreu le podríamos presentar de muchas maneras, pero creo que hoy hay que presentarle como nieto de Maximiliana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, por favor, cuéntanos cómo has conseguido juntar a estas 17 centenarias, porque nosotros en la radio todos los días en el programa hacemos labores de producción para cerrar entrevistas, pero no nos imaginamos lo que tiene que haber sido conseguir esas 17 entrevistas, conectar a esas 17 mujeres.
La verdad es que no ha sido nada fácil, llevamos semanas preparándolo porque tuvimos que localizar a todos los centenarios, enviarles uno de nuestros teléfonos Maximiliana para que se pudieran conectar a la videollamada y fijar un día y una hora para convocar a todos en esa videollamada histórica. Pero bueno, ha costado bastante, pero ha merecido mucho la pena.
¿Y por qué más de 100 años? ¿Por qué os pusisteis ese baremo?
Queríamos hacer algo que demostrara a todas las personas que la tecnología realmente sí que se puede adaptar a las personas más mayores, porque precisamente eso es como nació Maximiliana y a lo que nos dedicamos. Y pensamos que reunir en ese formato, en una videollamada, a personas tan mayores, de más de 100 años, era una forma perfecta para mostrar a la gente que es totalmente posible conectar a las personas con cualquier edad a sus familias.
Oye, Jorge, ¿cuántos años tenía la mayor y la menor de estas mujeres?
La más joven del grupo era María Paquita, de Cataluña, que tenía 100 años recién cumplidos.
En redondos.
Y la más mayor, Sor Rosario, que tenía 111 años y es la tercera persona más mayor de España.
Toma ya, 111 años, ¿eh? Cada vez tenemos más centenarios, por cierto.
Eso es una burrada. Es tremendo, 111 años, me imagino que, claro, los recuerdos que tienen coincidirán en muchas. Empezaron ahí a tirar de recuerdos entre ellas.
Sí, y nosotros establecimos una especie de guión de la videollamada para que cada centenaria se pudiera presentar lo primero y decir los años que tenía al resto, y después, para poder profundizar un poco más, que cada una compartiera un día que recordara con mucho cariño. Y ahí hubo días muy diferentes, hubo días de cuando nacieron sus hijos, y varias mencionaban al primer hijo especialmente, uh-huh. Y hubo una que también me gustó mucho, que mencionaba el día que conoció por primera vez a su pareja, la que luego fue su pareja durante toda la vida. Y fue muy bonito.
Pues vamos a escuchar algunos de los recuerdos que comentan estas mujeres en esa videollamada.
Yo el día que me casé,
pero estuve 22 años casada. Y luego muchos días, he tenido muchos días feliz.
Cuando me voy a mi pueblo y me junto con mis sobrinos y mis primos.
No tengo tantos años como me dicen. Nada más que tengo 105.
Nada más y nada menos, 105 años. Oye, Jorge, ¿por qué todo mujeres sin ningún hombre?
Intentamos que hubiera participación masculina y lo intentamos por todos los medios, pero la esperanza de vida ya con edades de 80, 90 años marca mucha diferencia entre hombres y mujeres, así que cuando vas a más de 100, todavía mucho más, y finalmente fueron todo mujeres.
O sea que
aguantamos menos, Pilar, aguantamos menos.
Es que sois unos flojos, Javi Nieves.
Pues va a ser que sí, la prueba está ahí. Pero... Oye, pero de todas las historias que os contaron de estas 17 mujeres, seguro que recuerdas alguna con especial cariño, Jorge.
Recuerdo con mucho cariño la intervención de Pepita, que es justo la que sonaban en el audio, que es la centenaria, que tiene 105 años y que es de Madrid. Y lo que más me llamó la atención de ella era la vitalidad que tenía, porque cuando le preguntabas, oye, Pepita, ¿qué tal estás? Ella directamente se ponía a cantar, pero no como diciendo cualquier cosa, sino todo lo contrario, mostrando lo bien que estaba y como incluso diciendo, oye, ¿por qué me preguntas qué tal estoy? Que tenga 105 años no quiere decir que esté estupendamente y con mucha vitalidad. Entonces es un aprendizaje que sacamos de la videollamada.
Qué bueno, se la notaba, ¿eh? Se la notaba esa vitalidad que dices con 105 años. Bueno, comentábamos antes que a Jorge le conocimos sobre todo por ser el creador de Maximiliana, el teléfono móvil pensado para las personas que han crecido sin siquiera imaginarse que esto podría existir. Para Jorge, para quien no conozca este teléfono, ¿en qué consiste? ¿Por qué es tan útil para las personas mayores?
Maximiliana es un móvil adaptado a los mayores porque es súper sencillo para ellos. Directamente cogen el teléfono con la mano, el teléfono se enciende y ya pueden tocar dos veces la cara del familiar al que pueden llamar. Y la parte clave está en la aplicación de control que tienen los familiares, los hijos o las hijas de esas personas mayores, desde donde pueden ver la ubicación del teléfono, pueden ver la batería y pueden hacer llamadas y videollamadas que se descuelgan solas, sin que la persona mayor tenga que tocar nada. Que también está muy relacionado con esta videollamada más longeva del mundo que hemos organizado.
Sí, la verdad es que es algo extraordinario cuando uno está preocupado por sus padres en esa edad y claro, para saber todas estas necesidades, ¿a quién le has preguntado? ¿Qué has visto? ¿Las necesidades de la familia? ¿Las necesidades de los mayores? ¿Tú has hablado con tu abuela? ¿Cómo has llegado a hacer esto tan sencillo?
En nuestro caso, la parte fundamental fue la relación que yo he tenido siempre con mi abuela, que es una relación muy cercana, que fue la que me hizo darme cuenta del problema que había. Cuando desarrollé el primer prototipo y se lo envié a mi abuela Maximiliana, enseguida vi cómo ella lo percibía, cómo lo cogía con la mano, cómo tocaba el teléfono, y estuve muy cerca de ella para poder hacer las primeras mejoras. Y luego ha sido clave estar muy cerca de todos los usuarios para poder entender realmente cómo una persona mayor ve la tecnología y cómo ve un móvil, que no es evidente. De hecho, recuerdo al principio que en los primeros meses cambiamos el tono de llamada y pensamos que era un tono que iba a ser mucho más sencillo de escuchar, y una persona mayor, que es de las primeras usuarias, Chicha, que le tenemos mucho cariño, se acercó a la oficina para contarnos que no oía el teléfono no sonaba. Y ahí, por ejemplo, entendimos que las frecuencias de los sonidos son muy importantes en mayores, porque un sonido que a cualquiera le puede parecer más claro de entender, para ellos igual es, uh-huh, es más complicado.
¿Y lo modificasteis, lo cambiasteis?
Sí, en ese caso lo cambiamos y aprendimos una máxima fundamental, que es que todos los cambios que hiciéramos al teléfono fueran oportunidades nuevas para que las familiares pudieran configurarlo y añadirlo, pero nunca cambiar el uso al que una persona mayor está acostumbrada con el teléfono, ya que a veces esa costumbre tiene mucho más peso que un diseño mejor a nivel teórico.
Pues está muy bien que los teléfonos también sean accesibles para las personas mayores, para reducir esa brecha digital que separa muchas veces, ¿no? Y el teléfono se trata de todo lo contrario, de que les conecte a sus familiares y de que tengan una relación mucho más próxima, y también por un tema de seguridad. Lógicamente, tener un móvil nos puede salvar de alguna. Pues Jorge Terreo, ingeniero informático que ha desarrollado el teléfono inteligente Maximiliana y que además ha hecho esta videollamada, la más longeva de la historia, 17 mujeres centenarias conectadas en una videollamada. Jorge, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde.
muchísimas gracias a vosotros por darle voz ahora y siempre al proyecto. Un abrazo.
Gracias, Jorge.
Un abrazo, Jorge. Qué bien, bueno, pensar estas cosas. Sí, sobre todo porque, claro, es que te solucionan un problema. Es decir, este tipo de avances, la sociedad va creciendo, va avanzando. Mira ahora el Mobile World Congress. Y es que yo tengo miedo de quedarme atrás. En algún momento ocurrirá, Pilar. Te quedarás atrás con tanto avance.
Totalmente.
Por mucho que lo intentes, y estas cosas que facilitan la comunicación y dan tranquilidad, claro, se agradecen muchísimo.
Pues la historia que nos ha traído este lunes Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El próximo martes, los micrófonos de Mediodía Cope de Pilar García de la Granja se trasladan al Auditori y Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Una jornada para visibilizar y mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades. Recuerda, el próximo martes en Mediodía Cope, con el Ayuntamiento de Castellón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Aquel día Putin pensó que lo que se proponía hacer sería un paseo militar.
El coste humano de estos 4 años es inenarrable. Unos 15.000 civiles han perdido la vida y se calcula que las bajas en ambos bandos rozan ya los 2 millones de soldados.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida a partir de las 7 en La Linterna?
Pues mira, te doy 3 chispazos con el monotema que es la guerra en Irán, en Oriente Medio. Nos visita a las 7 el embajador de Irán en España. Nos visita a las 9 la embajadora de Israel en España. Y en economía, vamos a hablar con el profesor Joel Grau, que nos va a explicar qué es el Estrecho de Hormuz y por qué la importancia para el comercio mundial y para el precio del depósito de gasolina de la que se está liando allí. Mejor y más imposible.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 7 en La Linterna con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
Hasta luego, Pilar. Chao.
escuchamos también a los oyentes, Rosa, a los que preguntábamos cómo llevan esto del gimnasio, porque resulta que el mes de marzo, que acabamos de arrancar, es el mes en el que ya definitivamente los pocos que quedaban en el gimnasio se borran. De los poco motivados, o sea, el que es motivado, el que está ya muy metido en esto del deporte, ese va a seguir yendo. Pero sí, los que empezaron en enero se desinflan. A mitad de febrero, a final de febrero y ya en marzo, ya directamente los poco motivados dicen, venga, no vuelvo.
No vuelvo, pues sí, efectivamente. Por eso te estábamos preguntando esta tarde qué es lo que menos te gusta del gimnasio y esta es Conchi de Sevilla.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que me gusta hacer deporte al aire libre. Pero es que también os digo que el gimnasio se ha puesto un nivel hiper mega, o sea, también con la ropa. Vamos, que los modelitos que tienes tú que llevar ahora mismo al gimnasio, vamos, que ya es que hay que pensárselo, porque ya es la cuota, más el modelito, más el agua, más los deportes, que ya los deportes no valen X, ya tiene que ser ultra mega pro y el nivel está ascendiendo a límites insospechados.
Ultra mega pro. Hoy en día para ir al gimnasio tienes que ser ultra mega pro.
Yo, sí, es verdad, yo reivindico la camiseta de Caja Rural de toda la vida. Esa hay que llevarla al gimnasio. Hombre, tanto modelito.
Yo no voy a estar tanto, pero bueno, sí, un poquito de comodidad, ¿no? Yo creo que claro, más comodidad que ir sexy o cualquier otra absurdez de que vemos hoy en día en los gimnasios. Bueno, este es Rafa de Villajoyosa.
Hola, gente, buenas tardes. Escucha, lo que no puedo, tío, la gente de gimnasio, lo que no puedo es que el tío se pone ahí sus leggings, sus cosas, todo apretado, se coge el patín, llega con el patín a la puerta del gimnasio, lo aparca y se pone a correr la cinta. Vete desde casa corriendo y así te ahorras el estar después en la cinta. Pero nada, ¿qué lo vamos a hacer? Ahí, gente, pato. Besico.
Claro, esto es como lo que nos decía
bien antes, mirado, bien mirado.
Un oyente, que los que van en coche y quieren aparcar hasta la misma puerta del gimnasio, que tampoco se lo ve bien. Bueno, pues es que es eso, si tú vas andando, te vas corriendo, pues te ahorras el calentamiento.
Pero claro, si luego vas a otro sitio, pero bueno, sí, que somos muy cómodos.
Hay gente para todo, Pilar. Bueno, esta oyente está enfadada con las modas y la de ir al gimnasio es una más.
Hola, gente. Alguien se inventa las modas y los demás, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Ahora todo el mundo al gimnasio. Cada uno que haga lo que quiera, de acuerdo. Pero tanta imposición, es que lo veo yo. Mis hijos, cada uno tiene su joya de amigos. Tú no vas al gimnasio, lo tienen como un extraterrestre. Yo soy ya de una edad avanzada. Si no voy al gimnasio, me miran como un bicho raro. Perdona, los bichos raros sois vosotros. A mí, si tengo ganas de andar, voy a andar. Si tengo ganas de correr, corro. Pero ir al gimnasio porque va todo el mundo. A la venga.
Es que es verdad que hay modas, hay momentos en los que todo el mundo va al gimnasio, igual que momentos en los que todo el mundo se borra del gimnasio como a partir de marzo.
Totalmente.
Decía un oyente antes, yo quiero que lo prohíban. Digo, hombre, no, prohibirlo no. Si con no ir al gimnasio es suficiente.
Hasta ese extremo.
Bueno, y hoy en día entras a un gimnasio y es que tienes de todo. Clases dirigidas, entrenamientos funcionales, de todo. Pero siempre hay que tener cuidado dónde te metes.
Hola, buenas tardes a la gente. Lo mío más bien fue una desventura. O sea, hace muchísimos años, pues tendría yo 16, 17. Iba con un amigo mío al gimnasio. Estábamos muy a full y claro, pues el pavo que teníamos, pues dijimos, vamos a meternos a una clase de abdominales, que seguro que hay muchas chicas.
Verás.
Y nos metimos y empezamos muy bien, pero como a los 5 minutos caímos en que ese día habíamos comido legumbres. Creo que no tengo más que decir. Buenas tardes.
Muy a full.
No hace falta contar nada más porque nos imaginamos cómo fue aquella clase.
Vaya dos.
En fin, historias del gimnasio que han compartido los oyentes hoy con nosotros en la tarde. La radio continúa en COPE. Ya sabes que Expósito enciende ya mismo su linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
La presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que cierra mañana su mandato tras 6 años en el cargo, ha señalado en COPE que se nos presenta un horizonte económico complejo, puesto que en los últimos años no se ha generado un colchón fiscal para sortear las crisis sin necesidad de hacer ajustes o endeudarse, y que a este gobierno o al que venga le tocará hacer ajustes pronto. No tener presupuestos tiene consecuencias de carácter institucional y económico. Parece que no pasa nada, pero es evidente que tiene efectos sobre las decisiones de inversión. En este bucle que parece no tener fin, la ausencia de planificación presupuestaria hace que se viva en el presentismo más absoluto.